horizonte cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Independientes y organizaciones de derechos humanos piden declarar inconstitucional el decreto ley 370.
Asociaciones médicas mexicanas desaprueban la contratación de médicos cubanos.
Régimen cubano retoma las prácticas del periodo especial, envía a la agricultura a estudiantes y trabajadores.
Mayoría opositora venezolana asegura que no convalida ni reconoce elecciones parlamentarias ya por considerarlas una farsa de la dictadura.
La justicia de Cabo Verde decretó prisión preventiva a empresario colombiano acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro.
Exmarín estadounidense sentenciado a 16 años en Rusia por cargos de espionaje.
Y en los deportes,
el pelotero cubano José Miguel Fernández conectó su séptimo jonrón en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Murió en La Habana uno de los grandes receptores, Juan Castro. Y Guillermo Rigondeaux posiblemente regrese en agosto próximo. Los detalles casi al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Radio Martí Noticias. Esta es la edición de las 12 del mediodía. Iniciamos la semana laboral 15 de junio del año 2020 con toda la información actualizada de Cuba y el resto del mundo. 60 minutos estaremos llevándoles a usted todo lo que usted necesita para estar bien informado. El equipo que día a día les acompaña hoy, nuestro ingeniero de sonido, es Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stigel, Rafael Martínez Sixto, Alex Rivero y Elena Rodríguez. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. 12:02, ya nos vamos, Juan, a lo que hemos venido, a las noticias.
Cerca de 60 organizaciones y medios de comunicación respaldan la petición que varios activistas pro derechos humanos presentaron el 8 de junio ante las autoridades cubanas para derogar el decreto ley 370, conocido como Ley Azote.
El comunicado emitido hoy lunes señala que la 370 impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales como la participación política, la libertad de expresión, la privacidad y el derecho de asociación.
Los firmantes de la declaración, que se unen a la solicitud para declarar inconstitucional el decreto ley 370, sostienen que las restricciones, censura y sanciones gubernamentales son contrarias a los tratados internacionales ratificados por el Estado cubano y que protegen la libertad de expresión.
Entre los firmantes del comunicado figuran las organizaciones Freedom House, Human Rights Watch, Foundation, Cubalex, PEN Internacional, CADAL y Transparencia Electoral, entre otros, además de medios de prensa como Cubanet, Diario de Cuba, Cibercuba, Tremenda Nota, La Hora de Cuba y otros.
Mientras 12 asociaciones y colegios médicos de México denuncian serias irregularidades en la contratación de parte del gobierno mexicano de 585 médicos y enfermeras enviados por el régimen cubano.
En sendas cartas públicas dirigidas al presidente Andrés Manuel López Obrador, la denuncia, que habla de agravio para el gremio médico mexicano, señala que mientras se contratan médicos cubanos, unos 30.000 profesionales aztecas están desempleados o subempleados.
También indican que los galenos cubanos, a quienes supuestamente fueron contratados para hacerle frente a la crisis del coronavirus, no atienden a pacientes con esa enfermedad, sino que solo toman la temperatura, pero perciben ingresos superiores a los de especialistas mexicanos.
Igualmente, la denuncia establece que los médicos cubanos no han demostrado tener ninguna especialidad y critica que mediante un decreto presidencial se viole la regulación mediante la cual se comprueba la idoneidad para ejercer la función.
Continuamos con noticias de Cuba y el régimen retoma las prácticas del llamado periodo especial y manda a miles de estudiantes y también trabajadores a realizar tareas agrícolas en las más de 660 brigadas llamadas Jóvenes por la Vida. Dos miembros de la sociedad civil independiente opinan sobre esta nueva tarea de choque en este reportaje de Yolanda Huelga.
La Unión de Jóvenes Comunistas es la entidad encargada del reclutamiento de personas en todo el país para reforzar la atrasada e ineficiente agricultura como una vía para atenuar la escasez de alimentos.
Ya bastante recurrente dentro del accionar del gobierno comunista cubano, que acude a las famosas brigadas de producción y defensa, las BTJ, que sencillamente le ponen un nombrecito para hacerlo diferente.
Resaltó desde Bayamo Granma, el coordinador de la organización independiente Juventud Activa Cuba Unida, JACU, Iván Torres.
Que el joven cumpla con las funciones de la patria, como ellos le dicen, en función de lo que haga falta. Y los llevan a esos lugares muchas de las veces en contra de la voluntad del joven.
En este sentido, apuntó el periodista independiente habanero Pablo Morales Merchán.
Se está intentando revocar la falta de fuerza productiva agrícola, ya que ellos mismos, con sus malas políticas, han hecho que las personas que vivían en los lugares donde hay tierras cultivables hayan emigrado por muchas razones. Primero, los bajos salarios que se les paga en la agricultura a la gente, y segundo, el reclutamiento que ha habido en masa para la Policía Nacional Revolucionaria, la PNR, y para las Fuerzas Armadas.
Durante la grave crisis de la década de los 90, el régimen también trató de fomentar la agricultura urbana. La pasada semana, el coordinador nacional de los CDR, Carlos Rafael Miranda, convocó a sembrar en patios y canteros hortalizas, vegetales y viandas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y precisamente las autoridades cubanas son los responsables del inmovilismo y la liberación de la fuerza productiva, que es una vía para salir de la crisis, concluyen así economistas entrevistados por Radio Martí. Amplía esta información Tomás Cardoso.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en unión del primer ministro Manuel Marrero y el de Economía Alejandro Gil Fernández, comparecieron el jueves en el espacio televisivo Mesa Redonda para explicar detalles de las etapas que se aproximan post-COVID-19, concebidas en tres fases. Economistas cubanos entrevistados por Radio Martí concluyen que el gobierno cubano es responsable por el inmovilismo y la liberación de las fuerzas productivas es la única receta para salir de la crisis. Enix Berrio Sardía, académico y economista, expresa que el empoderamiento de cuentapropistas con financiamiento y préstamos no ocurrirá.
El trabajo por cuenta propia, que es donde debería invertirse, que está constreñida, no es por gusto, es para que todos esos flujos financieros vayan al sector de los militares, donde media la corrupción política y administrativa y de enriquecimiento de la mayoría de los jerarcas de este país. La depresión económica va a tener un impacto en la realidad de toda la ciudadanía y también en los reclamos de los ciudadanos en las calles.
El profesor de Economía de la Universidad de Valencia en España, Elías Amor Bravo, apunta que el gobierno perdió una excelente oportunidad.
La economía cubana se está derrumbando, no va a dar respuesta a las demandas de una sociedad que ya no es la misma que hace 20 años. Los sectores productivos están paralizados. No se puede única y exclusivamente depender de motores externos como remesas, turismo, inversión extranjera. Hay que dinamizar la economía nacional.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que no hay ningún plan serio anunciado.
La mejor manera de redistribuir la riqueza es generando empleo. Y solo es posible si se orienta al sector privado. Para nada se pretende orientar las remesas familiares hacia la creación de micros y pequeñas empresas.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello recuerda que el propio Díaz-Canel dijo en esta reunión que previamente el buró político había aprobado el supuesto plan.
En toda la institución gubernamental nadie se ocupa de nada. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir las consecuencias?
En visita realizada durante el fin de semana a la provincia de Villa Clara, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa dijo que la condición de país agrícola deberá ser suficiente para autoabastecerse, informó el diario Granma. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, la prisionera política Keilige de la Mora Valle fue trasladada el fin de semana, el sábado, al centro penitenciario de Sabana Miguel en Cienfuegos, tras pasar dos días en el hospital provincial a causa de una prolongada huelga de hambre.
De la Mora Valle inició la huelga de hambre desde que fue llevada a prisión el 4 de junio pasado en protesta por su encarcelamiento.
La activista cumple una sentencia de un año y seis meses de cárcel por los delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia.
El esposo, Asier García, dijo a Radio Martí que las autoridades del penal informaron que Keilige ya había abandonado el ayuno voluntario que deterioró su salud, aunque esta información no se ha podido comprobar.
Y el periodista independiente Pablo Morales Merchán fue multado con 150 pesos en La Habana Vieja por violar el aislamiento social. La sanción coincidió con una nota que posteó en Facebook donde critica las colas para adquirir alimentos y la corrupción de agentes de la PNR.
En ese mismo momento yo había posteado algo sobre que el cubano está siendo humillado cada día en las tiendas de divisas, largas filas atestadas de personas unas encima de la otra, más de 5 o 6 horas, tienen incluso que hasta dormir de madrugada para alcanzar turno, y la policía que se presta supuestamente para organizar estas colas y lo que está haciendo es tomar ventaja, y muchos de ellos hasta están vendiendo los turnos de la cola. Cada cual de estos militares y estos policías se apropian de cada tienda, de cada establecimiento en divisa y lucran con la necesidad del pueblo. Y entonces en una cola veía una fila para comprar goma loca, en la otra vendían manzanas, en la otra vendían aseo personal, jabón y detergente, en la otra pollo, en la otra aceite, y así por migajas, humillando largas horas al pueblo cubano. Los últimos focos de transmisión del COVID-19 han sido en la tienda La Época, en la tienda Carlos III. Así que la mala distribución de los insumos y otros alimentos ha hecho que la gente se congregue alrededor de los centros comerciales en divisa.
12:11, vamos a las noticias de América Latina y nos centramos en Venezuela.
Así es, la mayoría opositora de Venezuela, representada por 7 partidos, informó ayer domingo que no convalidará ni reconocerá las elecciones parlamentarias que consideran una farsa montada por la dictadura para su propia conveniencia.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, y no el Parlamento, nombró a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral elegidos a dedo por el dictador Nicolás Maduro a través de su legión de juristas de horror. Así dijo en un comunicado difundido por el Centro de Comunicaciones del líder opositor Juan Guaidó.
A propósito, Guaidó anunció que la oposición de su país no acepta al nuevo Consejo Nacional Electoral. Nuestra corresponsal Aymara Lorenzo entra en los detalles.
Casi 24 horas después de que se conoció la designación del Consejo Nacional Electoral a manos del Tribunal Supremo de Justicia que controla el régimen de Maduro, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció la continuidad de la Asamblea Nacional que preside.
La actual Asamblea Nacional tiene vigencia y tiene sus competencias muy claras y tendrá hasta poder elegir nuevamente y libremente los venezolanos. No es empujados, no es tras un chantaje, no es un falso CNE. Así no lo van a lograr. El Comité de Constitución continúa sus funciones, continúa claramente sus acciones para tener una apertura, una opción de construir un Consejo Nacional Electoral, una de las condiciones como el derecho a elegir.
Explicó que el proceso continúa en la Asamblea Nacional para elegir a un legítimo poder electoral. Sobre la detención de Alex Saab, colaborador del régimen, Maduro precisó que es una muestra de la comunidad internacional.
El movimiento en recuperar la democracia de la comunidad internacional de Teferro, que de nuevo seguirá su curso legal, producto del Estado, producto de por lo cual se le acusa un lavado de dinero, entre otras de las acusaciones que pesa, y el señalamiento directo con Nicolás Maduro.
Acusó directamente al régimen de Maduro como responsable de impedir una salida a la crisis que vive el país y llamó de nuevo a la calle.
Hoy la dictadura es la que decide el terreno de lucha. Ellos están cerrando en este momento la opción muy clara que teníamos de dirimir este conflicto a través de una elección presidencial, parlamentaria, que será mayoría de las expresas en Venezuela. Es momento de removilizar, es momento de ir a acciones internacionales de mayor contundencia que en conjunto nos lleven a la libertad.
Guaidó calificó como comprensible el hecho de que la mayoría de los venezolanos haya perdido la fe en la Fuerza Armada. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo hoy que la Corte Suprema, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, continúa manipulando la Constitución venezolana al nombrar ilegalmente al nuevo Consejo Nacional Electoral alineado con el régimen.
La Constitución venezolana le da a la Asamblea Nacional elegida democráticamente la responsabilidad de elegir a los miembros del CNE y, sin respetar este proceso, las elecciones que representan la voluntad del pueblo venezolano son imposibles, afirmó Pompeo este lunes. lunes en un comunicado.
Y precisamente otra de las noticias que ha comenzado a circular este fin de semana es el empresario colombiano Alex Saab, que ha sido tomado prisionero en Cabo Verde, y precisamente la justicia de ese país decretó prisión preventiva para este empresario colombiano, acusado de ser testaferro del presidente en disputa venezolano Nicolás Maduro.
Saab, de 48 años, se fue detenido el viernes por delitos de blanqueo de hasta 350 millones de dólares a partir de una petición hecha a la Interpol por Estados Unidos, que debe presentar aún una solicitud de extradición.
En cuanto a su extradición, no hay nada garantizado, según dijo la Fiscalía de Cabo Verde, porque los tribunales podían denegarla, tal como ha ocurrido en el pasado en respuesta a solicitudes de otros países.
Y ante la detención de este empresario, señalado por Estados Unidos de corrupción y de beneficiar a Nicolás Maduro, desde Caracas nos surgen las reacciones y nos la muestra Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que no hay intocables al referirse a la detención en el archipiélago de Cabo Verde de Alex Saab, un empresario colombiano sancionado en julio del año pasado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por gestionar una red de corrupción a gran escala que presuntamente permitió a Nicolás Maduro y lo que definen como régimen ilegítimo beneficiarse corruptamente de importaciones contempladas en un programa de ayuda alimentaria, conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP.
Además, claro, nexo con Maduro, contratos gubernamentales que tenían personas, la información, hemos trabajado con países aliados para llegar a la justicia internacional, pero también deben entender en este momento que la justicia llegue, pues tarda.
En tanto, a través de un comunicado divulgado por el canciller Jorge Arreaza, el gobierno en disputa pidió la liberación del empresario y aseguró que lo que calificó como detención arbitraria de Saab, a quien presentó como ciudadano venezolano, se trata de acciones de asedio contra el pueblo venezolano emprendidas por la administración del presidente Donald Trump. De acuerdo al texto, la Interpol no tomó en consideración que el empresario gozaba de inmunidad diplomática y destacó que la detención ocurrió cuando, en condición de agente del gobierno, Saab se encontraba en tránsito a Cabo Verde para luego seguir adelante con el trayecto que lo llevaría a realizar gestiones para garantizar la obtención de alimentos para el programa de alimentación a precios subsidiados del gobierno en disputa, así como medicamentos e insumos médicos para atender la coyuntura planteada por el COVID-19 en el país. En varias ocasiones, el gobierno de Maduro ha insistido en que el sistema CLAP busca garantizar la alimentación de los ciudadanos y acusa a las sanciones estadounidenses de pretender afectar el mecanismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos de Venezuela hasta Nicaragua, pues allí ha fallecido otro periodista y su familia y colegas aseguran que ha sido víctima del COVID-19. Daliano Ocaña, desde Managua, informa.
La bandera de Nicaragua reposó sobre el ataúd blanco mientras los cantos en inglés criollo daban el último adiós al periodista nicaragüense y director de Radio La Costeñísima, Sergio León Corea, quien falleció el domingo 14 de junio después de 12 días de permanecer internado en el Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco de Bluefields, y sus familiares y colegas aseguran que fue a causa del COVID-19. León Corea era considerado uno de los periodistas más críticos del Caribe nicaragüense contra el gobierno sandinista, y su muerte causó consternación por el impacto que esta enfermedad está teniendo en el gremio. La reportera Calúa Salazar, de Radio La Costeñísima, lamentó su muerte.
Esperamos que este golpe que hemos recibido nos llene de mucha más fortaleza para seguir en el labor que él nos enseñó, nos llene de mucha más fuerza para continuar ejerciendo lo que él tanto defendía, un periodismo independiente.
Pese a la letalidad de la enfermedad, el cariño del que gozaba el comunicador provocó que muchos miembros de la comunidad se hicieran presentes hasta el hospital para acompañar el cuerpo hasta el cementerio. Un ciudadano de Bluefields, que prefiere mantener su nombre en reserva, dijo sobre la muerte de León:
la lucha que emprendió en nombre de esta región, en nombre de la democracia de este país, no podía quedarme ahí.
La última acción que se ejerció contra el periodista y director de Radio La Costeñísima a través del sistema judicial fue el pasado 28 de mayo, cuando fue citado a la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos para responder por una supuesta denuncia de injurias y calumnias. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y pasamos a Brasil, y es que se convirtió en el segundo país con más muertos por coronavirus, mientras simpatizantes y detractores del presidente Jair Bolsonaro protestaron por tercer día consecutivo en varias ciudades del país. Jorge Orellana informa.
Brasil es el segundo país con más muertes, más de 43.300 muertes y más de 867.000 contagios por la COVID-19. Está después de Estados Unidos y con la mayoría de estados y municipios centrados en una arriesgada reapertura. Sin embargo, simpatizantes y detractores del presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, continúan saliendo a las calles para protestar en varias ciudades del país en plena escalada de la tensión entre los tres poderes y con la pandemia del coronavirus descontrolada. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro volvió a criticar el confinamiento y pidió a los brasileños acercarse a los hospitales para ver la realidad.
Hay un hospital de campaña cerca de usted, un hospital público. Encuentre la manera de entrar y grabar. Mucha gente está haciendo eso. Más gente tiene que hacerlo para mostrar si las camas están ocupadas o no.
La pandemia golpeó con dureza al principio las ciudades más grandes, pero ahora se está ensañando con el interior del país, socavando los sistemas de salud en ciudades medianas y pequeñas, así como en áreas rurales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 12:20, estamos en tiempo de conocer cuál será la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. La respuesta la tiene Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de Jacksonville, se extiende hacia el oeste un frente estacionario sobre el norte de la Florida. Este frente estacionario, que no implica ningún descenso en las temperaturas ni para la región occidental de Cuba ni para el sur de la Florida, sí está provocando una zona de inestabilidad entre el norte de las Bahamas y el sudeste de la Florida, estimulando la actividad de chubascos y tormentas eléctricas, especialmente a partir de esta tarde, que se extenderán hasta la zona de los Cayos. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más numerosas en las provincias centrales y orientales. Será una tarde cálida con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí el estado del tiempo.
Con 21 minutos, seguimos aquí en el informativo de Radio Martí, las noticias de los Estados Unidos.
Así es, Arián, Estados Unidos exigió la liberación del ex infante de Marina estadounidense Paul Whelan, quien fue declarado culpable de espionaje y sentenciado además a 16 años de prisión por un tribunal en Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, nos informa.
En un comunicado, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que Estados Unidos estaba indignado por la decisión de un tribunal ruso de condenar al ciudadano estadounidense Paul Whelan después de un juicio secreto y sin los permisos apropiados para los testigos de la defensa. Expresó que Estados Unidos tiene serias preocupaciones de que Whelan se haya visto privado de las garantías del juicio justo que Rusia debe proporcionarle en conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Pompeo dijo además que Rusia no proporcionó a Whelan una audiencia imparcial ante un tribunal independiente e imparcial y que durante su detención se puso en riesgo su vida al hacer caso omiso de una condición médica que sufre y que además se le mantuvo aislado de familiares y amigos. Antes del veredicto, Whelan calificó el juicio como una farsa y pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que interceda por él. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, calificó el juicio de burla de la justicia. Él dice que si le pueden hacer esto a Paul, pueden hacérselo a cualquiera. Un juicio secreto con la incapacidad de presentar evidencia y de defenderse. Y luego una condena de 16 años. Dice que es una burla de la justicia, además de que fue maltratado horriblemente. Whelan, de 50 años, fue detenido en diciembre del 2018 por agentes del Servicio Federal de Seguridad en un hotel de Moscú por presuntas actividades de espionaje. De acuerdo con la acusación, había recibido supuestamente de parte de una persona que conocía un dispositivo de almacenamiento USB con secretos de Estado. El acusado asegura que fue víctima de un engaño mientras visitaba la capital rusa para asistir a la boda de un amigo cuando aceptó el dispositivo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y vamos a hablar de los disturbios que se han provocado aquí, sobre todo en Atlanta, el fin de semana. Un mortal tiroteo policial en el sur de los Estados Unidos ha desatado más disturbios. Luis Alberto Facal tiene la información.
La policía de Atlanta despidió al oficial blanco que disparó y mató a un hombre negro el viernes por la noche después de que el sospechoso le arrebató la pistola de descarga eléctrica al oficial e intentó escapar para evitar el arresto por presunta conducción en estado de ebriedad. El departamento también ha colocado a un segundo oficial en licencia administrativa. Estas acciones se producen un día después de que la jefa de policía de Atlanta, Erica Shields, renunciara después de otra muerte de un hombre afroamericano bajo custodia policial, lo que provocó una noche de violentas protestas en Atlanta. Videos del auto policial y del cuerpo del oficial muestran a Rayard Brooks, de 27 años, dormido en su automóvil y bloqueando el camino de entrada a un restaurante de comida rápida Wendy, el que posteriormente fue incendiado por manifestantes. Keisha Lance Bottom es la alcaldesa de Atlanta.
Si bien puede haber un debate sobre si este fue un uso apropiado de la fuerza letal, no creo que haya sido un uso justificado de la fuerza letal y he pedido la terminación inmediata del oficial.
El despido del oficial Garrett Rolfe y la rápida difusión de los videos al público podrían contribuir mucho para aliviar las tensiones en la ciudad, declaró Andy Harvey, un policía veterano que ahora es jefe de policía en Ennis, Texas. Entre tanto, por lo menos 7 policías de Minneapolis han renunciado y otros 7 están en proceso de hacerlo ante lo que consideran una falta de apoyo del departamento y líderes municipales al momento en que se intensificaban las protestas por la muerte del afroestadounidense George Floyd. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos alcanzó este domingo la cifra de 115.706 muertos y 2.091.348 casos confirmados de COVID-19, de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins.
Este último balance fue registrado e incluye además 436 nuevos decesos y 22.141 contagios más que el sábado.
El estado de Nueva York se mantiene como la zona de Estados Unidos más castigada desde el inicio de la pandemia, con 383.324 casos confirmados y 30.825 fallecidos.
Entonces, con 26 minutos, las noticias internacionales y hablamos del Organismo de Energía Atómica.
Así es, ese organismo hizo un llamado urgente a Irán para que coopere de manera inmediata y completa con la agencia. Amado Gil tiene los detalles de esta noticia.
La preocupación mundial por la actividad de la energía nuclear que tiene Irán y las dudas sobre el manejo de la misma sonó las alarmas del Organismo Internacional de Energía Atómica con sede en Viena.
I call on Iran to cooperate.
Llamo a Irán a que coopere de manera inmediata y completa con la agencia, incluso proporcionando acceso rápido a los lugares especificados por nosotros. Fue lo que dijo, con tono de urgencia, el director general del organismo Rafael Grossi en el discurso de apertura de la reunión de verano de la Junta de Gobernadores del organismo, que se celebró de forma virtual debido a las restricciones por el coronavirus. El responsable de la Agencia Nuclear de la ONU expresó además su profunda preocupación por la falta de cooperación iraní.
I note with serious concern.
Observo con gran preocupación que durante más de 4 meses Irán nos ha negado el acceso a 2 ubicaciones y que durante casi un año no se ha involucrado en debates sustantivos para aclarar nuestras preguntas relacionadas con el posible material nuclear no declarado y actividades relacionadas. Desde febrero pasado, los inspectores del organismo vienen exigiendo acceso a 2 lugares en la República Islámica de donde proceden rastros de materiales no esclarecidos. Irán, por su parte, afirma que este es un asunto resuelto y que el Organismo Internacional de Energía Atómica está reaccionando a acusaciones de los servicios de inteligencia de Israel. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y vamos a continuar con informaciones. Ahora hablemos de Corea del Sur. Ha convocado una reunión de seguridad e instó a Corea del Norte a cumplir sus acuerdos de reconciliación horas después que Pyongyang amenazara con demoler una oficina de enlace y emprender acciones militares contra su vecino.
Corea del Norte ha retomado una actitud beligerante tras acusar a Corea del Sur de no tomar medidas contra los activistas que envían mensajes de libertad y democracia en la zona fronteriza por medio de globos llenos de helio.
Algunos analistas dicen que Corea del Norte está expresando su frustración por el hecho que Seúl no haya retomado lucrativos proyectos económicos conjuntos y por la falta de progresos en las negociaciones nucleares con Washington.
Y por otro lado, Pekín declaró la guerra al coronavirus para evitar una propagación masiva del patógeno entre la población.
Así lo anunció hoy lunes el funcionario municipal Su Jin, tras detectar en la capital china un nuevo brote en su principal mercado mayorista de alimentación, que ha causado ya 79 nuevos casos en los últimos días.
Añadió que más de 100.000 trabajadores están ya supervisando a todo aquel que haya tenido contacto con el gran mercado de alimentos frescos de Sinfadi, el principal de la metrópolis, cerrado a cal y canto desde el sábado.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30. Iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía. Estamos hasta la 1 en punto de la tarde con toda la información para usted. Y en esta segunda media hora vamos a conocer qué sucedió con el activista Lidier Hernández Otolongo cuando intentó salir de Cuba hacia Uruguay. También la situación del preso del opositor Adrián Curunox Steven en la prisión de Valle Grande. Y, por supuesto, nos ampliará mucho más qué va a suceder a partir de las 2 de la tarde Tomás Cardoso en su espacio Cuba al Día. Estaremos también analizando la noticia en perspectiva sobre el decreto ley 370 con Pedro Corzo. De eso y mucho más durante estos 30 minutos. Acompáñenos con este equipo. Está con usted en el sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stigel, Elena Rodríguez, Alex Rivero y Rafael Martínez Sixto. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. 12:31, Juan. Seguimos con más noticias.
Como habíamos anunciado, las autoridades fronterizas del Aeropuerto Internacional de La Habana prohibieron al activista Lidier Hernández Otolongo abordar un vuelo humanitario en el que estaba incluido para regresar a Uruguay, Uruguay que es su país en el que reside. Yolanda Huerga amplía esta información.
Las autoridades cubanas prohibieron salir de la isla nuevamente este sábado al activista Lidier Hernández Otolongo, a pesar de que la Embajada de Uruguay, país en el que reside, lo incluyó en la lista de pasajeros de un vuelo humanitario que partió del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Desde marzo aproximadamente, la Cancillería de Uruguay está tramitando mi situación. Y bueno, el miércoles recibimos un correo donde había un listado de personas para un vuelo humanitario. En dicho listado estaba yo incluido y la embajada en ese correo nos comunica a todos los ciudadanos que íbamos a viajar en el vuelo de que debíamos nosotros gestionar el permiso de salida del país con inmigración.
Tras un sinfín de trámites burocráticos, la Oficina de Inmigración y Extranjería informó el viernes que permitiría salir de Cuba a Hernández Otolongo, uno de los coordinadores del movimiento Acciones por la Democracia en Uruguay.
Llamo a La Habana y me informan que ya puedo salir del país. Y cuando llega mi caso, en la zona de frontera, me dicen lo mismo que me dijeron el 15 de febrero de 2020. Usted no va a poder viajar hoy, Lidier.
El régimen ha impedido salir de Cuba al activista desde mediados de febrero pasado, luego de que fuera a visitar a sus padres en Cruces, Cienfuegos. Cuando intentó regresar a Uruguay en esa fecha, la Oficina de Migración y Extranjería le informó que estaba regulado por razones de defensa, seguridad nacional y otras de interés público, específicamente por su participación en manifestaciones ante la Embajada de Cuba en Montevideo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y vamos a conocer ahora que el régimen envió al opositor Adrián Curunox Steven a la prisión de Valle Grande pendiente a juicio de supuesto atentado. Ese es el delito del que se le acusa. Desde La Habana, José Díaz Silva declaró a Radio Martí sobre la situación de este opositor.
El día 23 de mayo a él lo citaron para la sexta unidad que está aquí en Marianao, que es donde radica la sección 21. Cuando llegó allí a las 10 de la mañana del día 23 de mayo, lo detuvieron y lo pasaron para la quinta unidad que está en Playa. La quinta unidad es un técnico de investigación y cuando llegó allí dice que lo estaban acusando de un supuesto atentado que nadie sabe. Bueno, ahí estuvo la seguridad del Estado, le prohibió a la familia que fuera a saber de él allí. Le dijo en estas palabras: si nosotros nos enteramos de algo de él, nosotros les avisamos. Bueno, este día 11, sin avisarle a la familia, lo mandaron para allá, para la prisión de Valle Grande, que está aquí mismo en el municipio de Boyero. Lo mandan para allí pendiente a juicio. No hay una base, no hay un delito, ¿no? Y no hay un acusador que tenga una prueba y le diga: usted atentó contra mi persona, porque aquel día él fue, con sus propios medios, él fue a esa citación, ahí a la cesta. Y cuando estaba en la cesta, ellos aprovecharon y dijeron: bueno, ya lo tenemos aquí, vamos a mandarlo para una prisión. Y bueno, pasó por este centro de tortura, que es un centro de investigación, y bueno, a los 19 días ahora, este jueves, lo mandaron para allá, para Valle Grande. Y bueno, no sabemos qué ha pasado con él, si le dieron golpe o no. Hay que esperar que la familia vaya a visitarlo para ver qué cosa pasó.
Mientras tanto, el Observatorio Cubano de Conflictos reaccionó a la inclusión de Cuba en el lugar 86 del Índice Global de Paz y denunció la ausencia de mecanismos de prevención y resolución de conflictos en la isla. Desde Madrid, el informe con Michel Suárez.
Juan Antonio Blanco, director del Observatorio Cubano de Conflictos, considera que Cuba ha hecho una transición hacia un Estado militarizado controlado por una élite.
Y como tú no tienes mecanismos ni para resolver eso, ni para tampoco dialogar con las personas, más militarización y más represión. Esa es la conexión entre darle la espalda a las necesidades más básicas de la población y el incremento de la represión que estamos viendo, que ya la Policía Nacional no es suficiente, hay que acudir a las Fuerzas Armadas.
Cuba ocupa el lugar 86 en el Índice de Paz Global, el ranking que mide la conflictividad en 163 estados del mundo. Al respecto, el informe La Guerra contra Todo el Pueblo, elaborado por el Observatorio Cubano de Conflictos, denuncia que la doctrina de seguridad nacional de la isla ahora se concibe como una guerra de seguridad interna.
Antes la consigna era que iba a haber una invasión externa y había que cambiar la doctrina militar para la guerra de todo el pueblo contra el invasor. Ahora es la guerra contra todo el pueblo. El enemigo inmediato del que ellos se preocupan no son los marines, son los ciudadanos.
Según Juan Antonio Blanco, Cuba está lejos de los primeros lugares del Índice Global de Paz por la ausencia de mecanismos serios de prevención y resolución de conflictos.
El problema que tiene Cuba, cuando uno va a evaluar su capacidad de gerenciar conflictos y de resolverlos eventualmente, es precisamente que no tiene mecanismos de prevención, no tiene mecanismos serios de diálogo, sino apaciguamiento.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y otra información, Western Union indicó que continuará tramitando envíos de dinero a Cuba, según indicó su vocera a Radio Televisión Martí. Al respecto, Ricardo Quintana preparó este informe y recogió el análisis de Mauricio de Miranda, un economista de la Universidad Complutense de Madrid.
La interrogante se despeja. La compañía norteamericana Western Union ha confirmado a Televisión Martí que continuará operando las remesas en Cuba, al menos por el momento. La duda surgió cuando el Departamento Norteamericano de Estado anunció que sancionaba a la empresa Finximex, entre otras, propiedad del conglomerado militar cubano Gaesa, que tramita las remesas a Cuba. Pero este viernes, Washington aclaró que la sanción no será efectiva hasta que se produzca un oficial. La llamada lista negra del Departamento de Estado agrega los hoteles Marqués de Cárdenas, Regis, Playa Paraíso, Cayo Coco y los centros de buceo Varadero y Gaviota Las Molas, también en esa playa, así como el delfinario Cayo Naranjo en Holguín. Y en cuanto a Finximex, Podemos confirmar que nuestros negocios y servicios desde Estados Unidos a Cuba están operando como de costumbre y en cumplimiento de las leyes y regulaciones estadounidenses, escribió en un correo electrónico Margaret Fulgari, directora de comunicaciones de Western Union para las Américas.
Algunas personas, por ejemplo, reciben estas remesas como un recurso para invertir, digamos, en los trabajos por cuenta propia. Pero al final, todo el canal principal de distribución minorista lo tiene el Estado.
Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Con 39 minutos y vamos ahora a conocer qué tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al día. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Joan Andrés. En este inicio de la semana laboral aquí en el Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a hablar hoy con dos de los participantes quienes estarán mañana en este importante evento patrocinado por el Parlamento Europeo y por el Cuban Prisoner Defender sobre el decreto ley 370. Sí. Intentaremos hablar con Camila Costa y con el pastor Mario Félix Leonard, que es otro de los invitados. Valga la redundancia, en el día que ya suman 60 organizaciones a nivel
organizaciones
dentro y fuera de Cuba, exacto, que está, eso es un tema que empezó ahí Camila Costa con Omar Ruiz Urquiola y ha ido tomando unas proporciones tremendas, y yo creo que es importante. Y mañana también intentaremos hablar con la Rondo sobre este tema. Hoy finalmente, luego está un poco ya más recuperado, vamos a hablar con Luis Manuel Otero Alcántara, la paliza que le dieron el pasado jueves, no pudimos hablar viernes con él. Sumado a esto, pues tenemos la asignatura pendiente, hablábamos hoy con economistas, pero mañana vamos a hablar con cuentapropistas. Los cuentapropistas es la asignatura olvidada de la reapertura económica, entre comillas, como dijeron hoy economistas, que no está la apertura económica, que van a hacer el gobierno cubano. Los cuentapropistas están ignorados por completo en este proceso, los que llevan 90 días sin trabajar, sin subsidio, y los que están en La Habana no tienen ni la más mínima perspectiva de salir a trabajar.
Desgraciadamente no tienen.
Y de ellos no se habló en la mesa redonda. La receta que le dieron fue el turismo nacional, cuando todos los cubanos saben que los cuentapropistas viven de lo que pueden arrancar al turista extranjero.
Claro que sí, es que es complicada la situación de un cuentapropista en Cuba, así que interesante el tema que hay que analizar.
Como no, y vamos a terminar hoy, tenemos noticias del abogado y nuestro colega aquí, Roberto Quiñones Haces. Su familia ha presentado un recurso legal ante el Tribunal Municipal de Guantánamo para pedir la licencia extrapenal, proceso que puede ayudar, pero que si no es acompañado por la presentación de los propios carceleros, que son los que deben, según la ley cubana, pedir este proceso de la extrapenal, no es posible. Pero bueno, vamos a hablar sobre ese tema con su hijo en el espacio también.
Interesante. 2:00 p.m, Cuba al día, aquí en Radio Martí con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:42, seguimos con más noticias.
En sus automóviles, cientos de mexicanos protestaron ayer domingo por segunda ocasión en menos de 3 semanas contra las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la capital mexicana y en otras ciudades se llevó a cabo una especie de claxonazo llamado caravana anti-AMLO. AMLO en referencia a Andrés Manuel López Obrador. López, vete ya, AMLO, ya basta, fuera el comunismo, no al socialismo. AMLO, no te queremos y renuncia López. Fueron algunos de los mensajes que los opositores escribieron en pancartas y montaron en sus autos. Uno de estos manifestantes, Luis Miguel Ruiz, ofreció estas declaraciones a la agencia de noticias Reuters.
Pues buscamos un cambio, pero un cambio de raíz en México, no nada más con palabras, con ignorancia. Creemos que la persona que tenemos ahorita al frente del poder es una persona que llegó por capricho y que pues lo último que le importa es el bienestar de todos los mexicanos. Lo hemos visto, ha cancelado obras, proyectos que más allá de si fue de un gobierno corrupto anterior, eran obras que nos iban a traer beneficios de todo tipo en el país.
La movilización fue convocada por el Frente Nacional Anti-AMLO, quienes exigen la renuncia del presidente mexicano.
Y hablemos de Guatemala. El gobierno de ese país enfrenta una crisis interna en el organismo que creó para luchar contra el COVID-19, mientras los casos de contagio aumentan en el país. Desde Ciudad de Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
El avance del COVID-19 en Guatemala ha complicado la situación de los hospitales, mientras se da un incremento de más de 300 nuevos casos diarios en la última semana. En medio de esto, los médicos Eduardo Aratón y Hugo Pesarossi, integrantes de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, COPRE-COVID, abandonaron su cargo argumentando falta de organización y poco tiempo para atender otros proyectos. El analista en salud del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Adrián Chávez, considera que la renuncia era algo que ya se esperaba y que ahora es importante enfocarse en la protección del equipo médico que atiende la emergencia.
Quizás lo primordial es la protección de estas personas. Tenemos una cantidad muy limitada de personal y si no venimos y la protegemos, pues simplemente nos vamos a quedar cada vez con menos personal.
Los pacientes positivos están siendo atendidos en los hospitales creados para ese fin, pero también en los nosocomios que atienden otras necesidades médicas como el Hospital Roosevelt, donde su director, Marco Barrientos, indicó que sobrepasan su límite.
Ha llegado al tope de la situación. El personal médico está batallando con todo.
El presidente Alejandro Yamatei confirmó que en Casa Presidencial la cifra de contagiados aumentó, pero descartó estar contagiado. En tanto, la cifra de fallecidos supera los 360 guatemaltecos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en Costa Rica se contabiliza hasta este domingo 1.715 casos positivos de COVID-19. El ministro de Salud, Daniel Salas, expresó que hay 951 casos activos, la mayoría de ellos registrados en la zona norte, donde existe un histórico flujo migratorio irregular de nicaragüenses que buscan trabajo. En la última semana, Costa Rica reportó un total de 397 nuevos casos, la cifra más alta hasta el momento.
Y nos vamos ahora a la frontera colombo-venezolana. Allí las restricciones impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro en esta frontera con Colombia están agravando la crisis de miles de migrantes venezolanos. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Las nuevas disposiciones del gobierno en disputa de Venezuela de abrir la frontera con Colombia 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, para permitir el ingreso de solo 300 migrantes, ha empeorado la ya difícil situación de miles de venezolanos provenientes de varias regiones de Colombia y otros países sudamericanos que buscan retornar a su país, como lo indica Javier Tarazona, director de la ONG Funda Redes, que trabaja por la defensa de los derechos humanos.
Cientos de miles de venezolanos están a la intemperie, en situación de calle, en la frontera.
Mientras la Guardia Nacional Venezolana ha reforzado los controles en los pasos fronterizos ilegales, los migrantes agobiados por el hambre buscan desesperados el paso a su país, convirtiendo la zona en una bomba de tiempo, cuyo detonante podría ser el COVID-19, como lo advirtió el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz.
Una concentración de cerca de 1000 personas ubicadas muy cerca al puente internacional, y esto allí nos genera conglomerados donde podría generarse situaciones de brote y de epidemia.
Para hacer frente la situación, Colombia instaló desde este fin de semana un campamento provisional en el puente fronterizo de Tienditas, donde se atenderán al menos 500 migrantes por día, según aseguró Felipe Muñoz, gerente de fronteras.
Un sitio de atención transitorio sanitario. Todo esto por lo que sabemos de las restricciones que ha impuesto el régimen de Maduro al ingreso y retorno de sus propios ciudadanos.
En medio de la situación, el director de Funda Redes, Javier Tarazona, denunció que textualmente los migrantes retornados están siendo tratados por el gobierno en disputa y de manera xenofóbica se les acusa de traidores a la patria. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y 30 periodistas y medios de prensa conforman una lista de llamados héroes elaborada por Reporteros Sin Fronteras, a quienes la organización destaca por difundir información fidedigna durante la pandemia de coronavirus.
Ejemplos son el médico chino Lin Wenliang, quien fue el primero en alertar al mundo de la existencia de la enfermedad y quien murió a causa del virus, y el abogado Chen Qixi, quien tras publicar videos revelando el caso en los hospitales de Wuhan, fue puesto en cuarentena a la fuerza y nunca volvió a aparecer.
En la lista figura también el periodista venezolano Davinson Rojas, que pasó 12 días en la cárcel por haber cuestionado en Twitter las cifras de la epidemia dadas por el régimen de disputa de Nicolás Maduro.
Y están también los periodistas de Guayaquil que continuaron realizando reportajes en zonas altamente contaminadas. 13 de ellos habían muerto hasta finales de abril a causa del coronavirus.
Igualmente, la lista de Reporteros Sin Fronteras alude a varios reporteros acreditados en la Casa Blanca, quienes, a pesar de constantes ataques y burlas del presidente Donald Trump, perseveran y cuestionan la gestión gubernamental ante la pandemia.
12:48, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Pekín, el último satélite del sistema Beidou, la alternativa china del GPS estadounidense, será lanzado mañana, así lo confirmó hoy el director general de la Oficina China de Navegación por Satélite, Ram Chenki.
Jerusalén, fuerzas de seguridad israelíes demolieron hoy 12 estructuras en colonias ilegales de la Cisjordania ocupada, según informó la Oficina de Coordinación de Israel para las actividades en los territorios palestinos.
Viena, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, instó hoy lunes a Irán a cooperar inmediata y plenamente con sus inspectores de desarme para esclarecer algunas dudas sobre pasadas actividades nucleares en ese país.
Estambul, el gobierno turco negó este lunes que haya fricciones diplomáticas con Rusia después que ambos países aplazaran por tiempo indefinido la reunión que tenían prevista celebrar el pasado domingo en Estambul para tratar sobre la guerra civil libia en la que Moscú y Ankara apoyan a bandos enfrentados.
Kampala, el músico y legislador ugandés Robert Kyagulanyi, más conocido como Bobi Wine, y el líder de la oposición Kizza Besigye, un veterano candidato electoral, han anunciado hoy la formación de una coalición para derrotar al presidente Yoweri Museveni en los comicios que se deberían celebrar en el 2021.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Más recientes del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Un conjunto de presentaciones televisivas históricas de The Supremes, The Jackson 5, The Beach Boys y otros artistas en The Ed Sullivan Show ya están disponibles en la internet gracias a un acuerdo para transmitir en línea los archivos del legendario programa. Universal Music Enterprises, parte de Universal Music Group de Vivendi, adquirió los derechos digitales globales del programa estadounidense de variedades y ofrecerá programas enteros en el canal de YouTube de The Ed Sullivan Show y en edsullivan.com. Universal Music Enterprises dio a conocer que publicará miles de presentaciones de alta resolución del catálogo de Ed Sullivan en los próximos 3 años y que colocará al menos un video en línea todos los días. El primer grupo incluye a The Supremes, The Beach Boys, Marvin Gaye, James Brown y Neil Diamond. Ed Sullivan impulsó las carreras de bandas de rock and roll, estrellas de música country y grupos del sello Motown. The Supremes con Mary Wilson y Diana Ross se presentaron 16 veces en el programa. El grupo de música country Lady Antebellum se cambió el nombre a Lady A y dijo que lamenta no haber tomado en cuenta que el término antebellum está asociado a la época de la esclavitud en Estados Unidos. Antebellum es una palabra usada para describir la cultura en el sur de Estados Unidos antes de la Guerra Civil, cuando la esclavitud era una práctica aceptada. Recientemente, el servicio de transmisión HBO Max decidió retirar de su programación la galardonada película Lo que el viento se llevó sobre la Guerra Civil debido a lo que dice es la manera como esa cinta presenta el tema de la esclavitud. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
12:53, analizamos ahora una noticia en perspectiva, como siempre, con Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación, saludos a Radio Escucha. Y la noticia de hoy es muy interesante, tiene que ver con Cuba, uh-huh. Y es un trabajo publicado en CubaNet por Orlando Freire Santana. donde él analiza lo que es la prensa cubana, y es que la realidad es que la prensa cubana, después del castrismo, aparte de nunca reflejar la realidad, siempre lo poco que dice de la verdad histórica lo trata de tergiversar, de embaucar, y él destaca cómo un trabajo hecho por el embajador de la dictadura en el Vaticano habla de asuntos históricos, pero no menciona a las contrapartes que eran del gobierno republicano, que suscribieron un acuerdo de relaciones diplomáticas entre el ya desaparecido Pío XII y el mandatario de Cuba de la época. Esto fue un documento que se firmó en el año 1935, y este embajador es como si Cuba hubiese surgido a la vida pública después del triunfo de la revolución. O sea, esa política de refundación, de cambiar la historia, de ignorar el pasado, es una costumbre que se refleja constantemente en la prensa de la isla.
Interesante el trabajo que nos recomienda y sobre todo la perspectiva que nos das. Pedro, mañana nuevamente estaremos hablando contigo aquí en el informativo de Radio Martí y vamos a analizar otra noticia en perspectiva, porque siempre tenemos tela por donde cortar.
Sin duda alguna.
Gracias, Pedro. Muy buenas tardes.
Gracias a ti.
Y ahora nos vamos a las noticias del mundo del deporte. Demio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. La Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas le pidió a MLB que establezca un calendario para la temporada 2020. En lugar de contrarrestar la última propuesta de regreso de la liga, estableciendo escenario para que MLB implemente un calendario significativamente más corto y profundice la lucha laboral entre ambas partes. Y ayer domingo falleció en La Habana, a la edad de 66 años, uno de los grandes receptores en toda la historia, Juan Castro, quien durante 2 décadas fue receptor de los lanzadores de los equipos Cuba y también de Pinar del Río, que ganó varios campeonatos con la presencia ahí de Juan Castro. En la KBO, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, ayer domingo el cubano José Miguel Fernández de Colón Matanzas conectó su séptimo jonrón en la actual temporada en el fracaso de su equipo Dosan ante el equipo de las Águilas de Jagua, 7-6. De esta forma, Fernández batea para un promedio ofensivo de 404 con 7 jonrones y 32 carreras impulsadas. Hoy lunes, día de descanso, y mañana martes, Dosan jugará contra el equipo Leones de Samsung. En tanto, el catawish del cubano Odrizzi Amar de Spain, quien a propósito perdió este último fin de semana, ahora tiene 2 éxitos y 3 fracasos. El catawish estará jugando contra el equipo SK. Por otra parte, quiero señalar de que el cubano Guillermo Rondón entrena fuerte aquí en Miami con miras a su regreso, lo más probable en agosto próximo, por un título de la Asociación Mundial de Boxeo en las 118 libras. Y mientras Grandes Ligas y Ligas Menores afiliadas están cerradas, se abrirá un circuito independiente este 3 de julio. Por último, quiero señalar que los equipos de Barcelona y Real Madrid ganaron este último fin de semana en la reanudación de la Liga de España. Real Madrid, segundo lugar detrás del actual campeón y líder, el Barcelona. Deportes, buenas tardes.
Y estos son los principales titulares de las noticias que usted ha podido escuchar aquí en esta emisión del noticiero de Radio Martí. Medios independientes y organizaciones de derechos humanos piden declarar inconstitucional el decreto ley 370.
Asociaciones médicas mexicanas desaprueban la contratación de médicos cubanos.
Régimen cubano retoma prácticas del periodo especial, envía a la agricultura a estudiantes y trabajadores.
Mayoría opositora venezolana asegura que no convalida ni reconoce elecciones parlamentarias por considerarlas una farsa de la dictadura.
Justicia de Cabo Verde decretó prisión preventiva a empresario colombiano acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro.
Exmarín estadounidense sentenciado a 16 años en Rusia por cargos de espionaje.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Hoy es lunes 15 de junio del año 2020. Mañana a las 12 del mediodía estaremos nuevamente con usted con más informaciones. Este equipo, en el sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.